Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Muy buenas noches, Cuba. Una noche más aquí en mi micrófono. Sí, señor. Mi micrófono feliz de estar en contacto directo con ustedes. Me acompañan aquí en cabina mi productor Ray García y mi musicalizador estrella, mi consentidor de cada noche. Ese que yo le digo, oye, yo quiero escuchar hoy, por ejemplo, música de Willy Chirino. No, porque yo quiero un poquitico de Celia Cruz para mandarle cosas lindas para allá a mi gente y que siempre Celia entre ahí en los radios de todos mis radioescuchas. Esa gran cubana prohibida siempre en Cuba escuchar su música como Willy, como Gloria y todo, pero que aquí en este programa se pone para que mis cubanos, donde quiera que se encuentren, lo disfruten. Y ahí, él, como siempre, gracias, mi musicalizador bello, por soportarme tanto. Mira cómo me mira. Oye, tú estás medio enamorado de mí. A mí me parece eso. Esto es Magdalena de Cuba, a través de mi página Magdalena de Cuba en Facebook. Tengo muchísimos, muchísimos saludos. Hugo Navarro me dice, admiro mucho tu trabajo, te escribo desde Camagüey, la gente de Camagüey, la tierra, los tinajones. Gracias, Hugo, por escribirme a través de mi página. Roberto López Pacheco me dice, quiero más información sobre tu programa. Saludos desde Cienfuegos, Cuba. Miren ustedes, caballero. Rosa Oliva, tan cariñosa. Bueno, dice, me encanta verte y escucharte. Y me dice, where can see you performing as Magdalena? Ay, mi madre, en inglés y todo. ¿De qué se trata? Me imagino mi stand, qué sé yo. Más o menos. Me escribe Gerald Carcasés. Gerald Carcasés siempre me saluda y me dice, Magdalena, qué linda eres. Me encanta tu programa. Gracias. Henley Blanco también me escribe. Por aquí tengo a Milda Milagro. Tengo una muchacha que me escribe desde ¿dónde es ella? Espérate. Se llama Yaneli Guzmán. Ah, Yaneli Guzmán, claro. No, pero esa anda por aquí. Yaneli Guzmán anda en la ciudad de Naples. Recuerda, tú, si estás escuchando este programa por primera vez, esto es Magdalena de Cuba. Puedes escribirme a mi email de Gmail, que es Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Yo personalmente te voy a responder. Ah, y en todas mis redes sociales puedes encontrarme como Magdalena de Cuba. Esto es Magdalena de Cuba y comienza, sí, señor. Comienza ya.
Que la vida es una hermosura, hay que vivirla
Aquí tengo otro radio escucha, sí señor, directico, muchacho, directico desde Jamaica. Hace muchos meses conversé con él y qué sorpresa ver ahora en mi página Magdalena que me ha vuelto a escribir. Él se llama Daniel Melfort. Aquí está su número de teléfono. Ray, por favor, mira, anota ahí. Desde Jamaica, sí. Yo quiero llamarlo ahora mismo a mi amigo Daniel. Dice que tiene cosas que contarme. Márcale, márcale ahí. Mientras está Celia Cruz, la vida es un carnaval. Recuerda eso. ¿Por qué la hacemos tan difícil, Dios mío? Qué rico empezar el programa, sí señor, y recibir así. Oye, este es mi teléfono y llámame. Pues sí, aquí lo tenemos vía telefónica. Ya me lo está diciendo así, con la mano levantada, mi productor Ray García. Pues sí, buenas noches, mi querido Daniel. Qué sorpresa tan grande recibir tu mensaje, tu pedido de que te llamáramos. ¿Cómo te encuentras? Háblame.
Oh, muy bien, bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Oye, muy bien. Además, mira, me alegro que me hayas enviado tu número de teléfono porque aquella vez fue a través de la página que me escribiste, que llamaste a la línea de los derechos humanos aquí en Radio Martí, pero yo no había guardado tu contacto. ¿Y qué gesto tan bonito el tuyo? A pesar que nunca te olvido y que te he mencionado muchísimas veces en mi programa, porque yo sé que tú desde ahí, desde Jamaica, siempre escuchas nuestro programa y que me hayas enviado tu número de teléfono y darme esta segunda oportunidad de poderte estar escuchando. ¿Cómo te ha ido, Daniel? Cuéntame, ¿para qué querías que Magdalena te llamara?
No me va muy bien, pero va caminando. Y entonces yo quería decirte que no te llamé antes porque estaba esperando una contesta de una carta que le mandé al ministro de aquí de Jamaica, planteando la situación de Cuba, de los disidentes, de los opositores, cómo los tratan, cómo la están pasando, y en Venezuela cómo están acabando y matando a los pobres, a la pobre juventud y todas esas cosas. Estaba entonces que los pueblos de aquí de Caribe deben de levantarse y ir en contra de
y conocer nuestra realidad, Daniel. Conocer nuestra realidad. Te agradezco muchísimo que hayas tomado esta iniciativa de escribir esta carta. ¿Qué tiempo hace que enviaste la carta? ¿No tienes la carta para que nos la puedas leer?
Yo te voy a mandar la carta.
Envíamela, claro, y me encantaría leerla aquí en mi programa.
Ajá, yo te lo voy a mandar pronto. Recuerda que yo no tengo dinero, no tengo nada de eso. Tengo que apoyarme en la gente que me ayuda en conseguir su email. Me pasan el,
¿no? Daniel, para los radioescuchas que no saben cómo tú llegaste a Magdalena de Cuba, cuéntanos a todos nosotros, ¿desde cuándo estás oyendo Radio Martí? ¿Desde cuándo oyes mi programa? ¿Qué te parece? Cuéntame.
¿Qué pasa? Siempre he estado oyendo, apenas yo conseguí un radio que me regalaron, un radio muy bueno, empecé hace alrededor de 2 años. Pero me decidí ya a partir del tiempo que te llamé, que fue más o menos en marzo, por ahí, o mayo, por ahí. Uh-huh. Decidí llamarte y hablar contigo. Hablé con Gilberto Reyes también. Oigo Pepe Ponte y todos los programas.
Y Orlando Esteban, que yo sé que tú eres fanático de Orlando.
Y de día. Ay, Orlando, sí. Ese hombre es súper inteligente. Pero tú tienes más agallas que él.
Ay, mi madre. Pues, Daniel, yo estoy súper contenta. ¿Cómo está tu esposa?
Mi esposa está muy bien. Ahora estamos aquí en el trabajo. Entonces ella está con las mujeres trabajando.
Daniel, rapidito, para que los radioescuchas que no conocen a Daniel, que está en Jamaica, ¿qué tiempo tú llevas en Jamaica? ¿De qué parte de Cuba eres tú? ¿Y por qué decidiste irte de Cuba?
Tiempo que llevo aquí en Jamaica son seis años.
6 años ya.
Yo me hice ciudadano jamaicano porque mis padres nacieron allí y entonces por ahí pude salir. Yo soy de Barney, ese pueblecito aguerrido que en estos días estaba viendo las noticias. Como estaba los hospitales por allá estaban malísimos y muchas enfermedades y no cabían dentro de la
situación de no la situación de los hospitales en Cuba, vaya, es devastadora. Ajá. Esa es la palabra, la falta de higiene, las imágenes hablan por sí solas. Oye, es un asco, eso no tiene otra palabra que decir. ¿Cómo es posible que entre un enfermo a curarse y salga con bacterias? Y han hasta fallecido pacientes por haber entrado a un hospital, quizás hacerse una operación de apendicitis, y han salido con una bacteria y muerto en su casa. Oye, que los casos los conozco yo. Ajá. Fíjate tú al grado que hemos llegado, la potencia mundial de la medicina en Cuba.
Sí, potencia mundial cero. Óyeme, pues yo soy de Bani, mi mamá trabajaba con los Díaz Valar, ella era cocinera.
¿De verdad?
Trabajaba con la familia Díaz Valar y con los Pérez y con los Rodríguez.
Todo esto Bani. Antes del triunfo de la revolución, ¿no?
Ajá, cómo no, antes del triunfo.
¿Y qué te contaba? ¿Qué te contaba ella de la familia?
Y mi hermana era la que cuidaba a Fidelito.
Fíjate tú, ¿y tú tienes alguna anécdota así que te acuerdes, que te narraba tu mamá para que la compartas con nosotros? ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas compartir de que tu madre te narraba algo de aquella época?
Bueno, lo que ella nos decía, ¿no? Que primero que ella estuvo en la boda del comandante en Pueblo. Porque ella era la que cocinaba y hacía todas esas cosas ahí. Y mi papá también estuvo ahí en esa boda. Mi hermana tenía miedo cuidar a Fidelito porque con la situación que había en esos años, decía. Pero mi mamá le decía, no, cuídalo, ya no te pasito, chica. Y trabaja, que no va a haber ningún problema. Y así, por el estilo, nosotros sobrevivimos.
Fíjate tú.
Otra cosa muy importante para mí fue que ella me... Una de esas gente de donde ella trabajaba, que se llama una Amparo Rodríguez, uh-huh. Ella vivía al lado del cine, donde está el parquecito allá en Bani. Ella vivía ahí al lado. Y ella le dijo a mi mamá, vamos a bautizarlo, chico. Él no tiene padrino ni madrino. Y mi mamá aceptó y me llevó a la iglesia católica de ahí, de Van.
Sí.
Es el único que hay ahí. Y me bautizaron ahí. Y entonces, Amparito, la hija de ella fue la que me aceptó como, fue la madrina mía. Y hoy yo me siento contento de haberme bautizado ahí en aquel tiempo ahí en
Banes,
en esa iglesia católica.
En esa iglesia.
¿Sabes que la iglesia católica en estos últimos años está cogiendo fuerza? Uh-huh. Y le están dando un buen apoyo a la oposición, que de verdad que esos muchachitos y muchachas están hechos unos heridos, trabajando duro para liberar tanto a Cuba como Venezuela, como Nicaragua.
Situación, Daniel, en Cuba, están apretando tanto, tanto, que cada día se está poniendo peor la cosa. Y sobre todo, lo más importante, la situación ya se está haciendo visible en el mundo entero. Ya la gente, a través de todas las redes sociales, pueden poner fotos, se ven los videos, y de verdad que es como que nos han abierto de una manera casi sin querer, porque acuérdate que esta gente pusieron el internet en Cuba con el hecho de ellos echarse el dinero en el bolsillo, pero no se dieron cuenta que esto fue de verdad como le salió el tiro por la culata, como dicen la gente, porque esto ha dado la posibilidad de que el mundo entero esté al tanto de la situación que realmente pasa el pueblo de Cuba, como es tan simple de ir un ciudadano por las calles caminando y venir tres y cuatro policías a entrarle a golpe. Eso sale diariamente en las redes sociales, eso es la realidad dentro de Cuba.
¿Tú sabes qué es lo que hace falta?
Sí.
Me hace falta un poco de eso, como ustedes le dicen, paquete. Mandármelo para enseñárselo aquí a la gente, para que ellos vean la situación, porque ellos no saben nada, no reciben noticias ninguna y no conocen la situación que está pasando. Y entonces cuando yo se lo digo, ellos sí. Me dicen, no, chicos, no puede ser.
No puede
aquí
ser.
Se ha hablado tanto, claro. También de Cuba.
Acuérdate que el mayor trabajo que ha hecho la tiranía esta ha sido la propaganda que ellos han vendido al mundo, que las playas, que el tabaco, que el ron, que el malecón, que el atardecer, y que bueno, pero que no dicen que se cayó un edificio constantemente y que la gente quedó bajo los escombros y que los hospitales están desbaratados. Nada de eso lo dicen en su propaganda. Y esa es la propaganda. Eso no lo conoce el mundo. Óyeme, Daniel, te voy a decir algo. A través de mi página Magdalena, que me mandaste el teléfono, mándame tu dirección o quédate mejor en línea, que mi productor Ray García va a tomarte tus datos, porque nosotros te vamos a hacer llegar un cañonazo, así se llama nuestro paquete, el cañonazo, un resumen que nosotros hacemos aquí en Radio Televisión Martí diario y que es enviado a Cuba y los cubanos dentro de la isla lo reciben. Pues por supuesto que ahí a Jamaica te lo vamos a enviar para que tú puedas repartirlo y compartirlo con estos amigos tuyos que dudan a veces de lo que uno cuenta, porque imagínate tú, es inaudito que una potencia mundial donde la salud y donde la educación es gratuita pasen cosas como esta. Eso se dice y solamente hay que verlo para creerlo, por supuesto que entiendo.
Óyeme,
dime.
Yo quería felicitar a mis amigos de la infancia cuando vivía allá en Bani.
Aprovecha.
Quiero felicitarlos. Uno se llama Monchi, Robito, José, Pari, Vinco, todos esos grupos de amigos que crecieron conmigo, yo los mando, porque algunos tienen que estar vivos, todos están
muertos.
Algunos tienen que estar vivos. Así que felicito a Bani, especialmente al barrio La Guira, donde yo nací, a una cuadra donde vivía, donde fue criado Fulgencio Batista, a una cuadra de ahí, que donde yo vivía en Bani.
Bueno, pues ya lo saben, están mandando saludos directicos desde Jamaica, Daniel, a su amigo Monchi. Vuelve a repetir los nombres, Daniel, porque ellos seguro están escuchando. Monchi. De Guira nos escucha muchas personas.
Monchi, Robito, Pari, es que son tan Vinco, el Guapi era de segunda base.
El bodeguero, ¿cómo se llamaba el bodeguero de Guane, de Guira? Daniel, ¿cómo se llamaba el bodeguero?
La Guira, barrio La Guira.
Sí, sí, de ahí de La Guira, perdón.
Era el barrio de Fulgencio Batista.
Pues sí, un saludo a toda la gente de La Guira. Él es Daniel, desde Jamaica, que los está saludando a todos ustedes, que desde allá se comunica con nosotros, que desde allá escucha Radio Martí, y que nosotros nos comprometemos aquí en vivo a que le vamos a mandar un cañonazo para que tenga el resumen completo de la programación.
Y todos los opositores en La Guira y en Bane, yo los felicito, y desde aquí yo voy a tratar de apoyarlo con la voz.
Así mismo.
Con mi voz, levantar mi voz y siempre ayudarlo en ese aspecto.
Qué lindo, Daniel, qué lindo. Un padre de familia que decidió ya a su avanzada edad adquirir, ¿no?, la ciudadanía jamaiquina por parte de su familia y se ha decidido ya hace 6 años a vivir ahí en Jamaica. Ven acá, Daniel, ¿qué come Daniel allí? ¿Qué se puede comer allí de comida cubana en Jamaica? Cuéntame, antes de que vayas a colgarme.
Bueno, aquí hay de todo.
¿Pero
aquí
qué cocinan? No, ¿qué cocinan? ¿Qué cocinan ustedes? ¿Siempre recuerdan la cocina cubana o hay algo jamaiquino que me pueda recomendar?
Bueno, nosotros cocinamos a los cubanos.
Ajá,
con green, pollo frito, pollo salsa, en salsa.
Muchacho.
Carne de puerco, mucha carne de puerco como van,
¿Verdad?
Mucha carne de puerco.
Y ustedes, por ejemplo, invitan a sus amigos jamaiquinos a sentarse con ustedes en la mesa, disfrutan de la comida cubana.
Bueno, aquí eso es difícil.
Sí.
porque la situación aquí en esa parte es un poco difícil con la situación que hay. La relación no es buena.
Es muy buena, es decir, que están juntos, pero no revueltos. Pero estás trabajando, estás comiendo, estás en un país libre, eso es importante.
Donde trabajamos, hablamos, esto y lo otro. Y cada vez que hablo, le digo cómo está Cuba, cómo la situación en Cuba. Entonces, no me quieren creer porque dicen que no puede ser. No puede ser posible. Yo le dije, bueno, yo le voy a tratar de conseguir video y todas esas cosas y yo se lo voy a repartir para que ustedes lo vean, que ustedes vean con sus ojos lo que está pasando.
Recuerda, Daniel, que nosotros tenemos nuestra página de internet que se llama Martí Noticias, que también la pueden encontrar en Facebook, bueno, a través de Facebook, y en esa página sí, todos los días pueden estar al tanto del acontecer dentro de Cuba y del mundo entero, de las cosas que pasan con los cubanos, por supuesto.
Sí, ellos no van a perder el tiempo en eso, no, hay que conseguir los discos, enseñárselo, empujárselo para que ellos vean la situación. Yo en estos momentos no tengo un teléfono súper inteligente, no tengo por dónde.
Daniel, pues antes de despedirme, quiero hacerte una pregunta y quiero que seas sincero conmigo, porque yo sé que usted es un temba sincero. ¿Qué le quitarías a mi programa de Magdalena y qué le pondrías?
¿Qué le quitaría? Bueno, es que me sorprendí, claro.
Aprieta, que te estoy dando la
oportunidad. Todo lo que tú haces ahí es súper, súper bueno. Es súper bueno. Yo lo que te recomiendo, que siga así, ya después que pasa un tiempo largo, ya la gente más o menos, tú sabes que muchas veces cuando tú repites muchas cosas, muchas veces las cosas, viene el aburrimiento. ¿Qué hay que hacer? Buscar nuevas cosas para decir, para que la gente se sienta más. Pero con tu programa y con Gilberto Reyes, la gente no se aburre.
¿Verdad?
No se aburren porque, es como una chispa encendida que te levanta la presión.
Bueno, pues es que estamos arriba de la bola, como decimos nosotros. Nuestros programas son diarios, son programas en vivo y nosotros lo que pretendemos es mantenerlos a ustedes con la actualidad y sobre todo sentirnos que ustedes están aquí con nosotros y nosotros con ustedes en sus casas.
No de mal, usted para adelante.
Para adelante, para atrás y para impulso.
Que no se te vaya a subir mucho la presión.
No, muchachos.
Pero ahí,
oye, esto es a base de cloro de acepóxido para poder seguir para adelante.
Sí, bueno, tú lo tienes allá, porque si allá en Cuba, se mueren.
Pues te mando un beso grande, un abrazo, Daniel. Quédate en línea, que nuestro productor va a tomar tu dirección para hacerte llegar el cañonazo. Quédate ahí, no te vayas.
Oh, okay.
Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian.
Regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela,
revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo
pa' mí,
revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El revoltillo. Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando La Candela, Magdalena de Cuba. La Candela.
Bueno, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora y vamos a empezar calientico, calientico. Vamos a contar mentiras.
Vamos a contar mentiras.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena pipa.
Vamos a contar mentiras.
Sí, sí, el que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy, escucha esto.
Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras. Tremenda guayaba, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchísimos nombres cubanísimos, llámelo usted como usted prefiera. Es un placer informar, desinformando en este espacio lleno de actualidad periodística, por supuesto, en la consultoría siempre entretenida e inagotable de desinformación que es el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. Primera guayaba. Camagüey trabaja en récord de empacado de quesos para sustituir importaciones. Los trabajadores de la fábrica de quesos de Sibanicú en la provincia de Camagüey redoblaron los esfuerzos durante los días 25, 26, 27 y 28 de julio para hoy lunes al mediodía lograr un récord de empacado para un mes con 100 toneladas. Dedicadas a la sustitución de importaciones, la flota de camiones de la fábrica debe recorrer a diario 37 kilómetros, la distancia más larga y la menor de 18, como una garantía de que la materia prima esencial no falle y llegue con calidad, como lo previó Fidel Solavalla durante su recorrido por el enclave entonces en construcción.
La Candela.
Caballero, por favor, ¿qué Fidel ni Fidel? ¿Hasta cuándo, por favor? ¿Hasta cuándo yo voy a estar oyendo que viva Fidel? Oye, ese tipo ya se murió. Mira, sigue. Los principales clientes se localizan en los polos turísticos de Varadero, Santa Lucía y la Callería Norte. Ah, bueno, hubieran empezado por ahí. Todo el lío este con el queso. Es que es para los turistas en Cuba. Yo les voy a decir algo, no se esfuercen tanto. Sigan comprando queso en otras partes. Ese queso no hay quien se lo coma. Y la teoría de que el queso mientras más fuerte huela, es mejor. En Cuba eso no funciona. El queso de Cuba huele mal porque está echado a perder. Los extranjeros que visitan los cayos no se comen ese queso. Mira, los extranjeros saben lo que es el queso de mozzarella fresco y la variedad para vinos y whisky. No pierdan tiempo en fabricar algo para personas que no le quieren consumir. Inviertan toda esa energía en aquellos que realmente lo necesitan. ¿Desde cuándo mi abuela Fefa no se come una timba de queso blanco con dulce de guayaba? Ay, caballero. Y yo cuando era niña, yo recuerdo que buscábamos el queso en un pueblito allá en Ciudad de Ávila, que se llama Jicotea. Ahí se hacían tremendo queso. Bueno, los cubanos son los que dicen que el mejor queso de Cuba lo hace un guajiro de Jicotea. ¿Cuál es el precio actualmente de una libra de queso en las tiendas recaudadoras de divisa? ¿Quiere que yo te lo diga? $9 la libra. Ahora, para aquellos que me escuchan aquí en Miami y no conocen el queso de Cuba, para aquellos que me escuchan en México, Bolivia, Colombia, Italia, en cualquier parte del mundo, el queso de Cuba no es de calidad. El queso no tiene ni fecha de caducidad. El queso se guarda en neveras que se apagan por la noche para ahorrar electricidad en estas tiendas que son recaudadoras de divisa. Aunque esté verde, ¿qué hacen ellos? Se le quita la parte mala esa, la parte verde, es mo, como diría yo, y mira, lo pesan y así te lo venden. No quiero seguir hablando de queso, la verdad, siento vergüenza hablando de este tema. Creo que para la mayoría que me están escuchando en Cuba, no recuerdan el significado de la palabra queso. Creerán que estoy hablando en inglés, ¿verdad? Pasemos a otro tema.
La candela.
No, esto es increíble. Perdón un momentico, he tenido que interrumpir contando mentiras porque aquí caminando por los estudios esta noche, oiga, de lujo. No, ven para acá, no importa. Raúl del Collazo conmigo, muchacho, ¿qué tú haces por aquí?
Échale, muchachona, mira, no, y te sorprendí porque pasé de pronto y dije, bro.
Esta es mi cabina de radio, sí, porque casi siempre lo que hacemos la entrevista es por el teléfono. Raúl, ¿cómo estás? ¿Preparándote para este jueves, para tu concierto?
Sí, preparando todo para el show de mañana.
¿Qué jueves tiempo llevas fuera de Cuba? Estás pasando tremendo rato por acá, ¿no?
Sí, ahí voy a 5 meses afuera.
Raúl del Collazo, compositor, cantante, bueno, tremenda tus canciones que en este programa son compartidas, sobre todo esa letra que tú escribes, que es como un puñal, como digo yo, para la dictadura en su garganta. Siempre ha sido así, ¿verdad, Raúl? Cuando,
sí, señor. Desde que yo comencé, yo siempre fui muy crítico en mi discurso desde el comienzo. Por ahí he hecho otro tipo de canciones, pero la gente me reconoce más por este tipo de canciones críticas y cuestionadoras de la realidad cubana, tú sabes, y la crítica hacia el régimen, por todos sus desvaríos y por todos sus...
Y el trabajo que estás pasando en Cuba para poder escribir, para poder hacer tus videoclips, y entonces esta nueva etapa de estos meses que llevas por acá, dime, cuéntale, comparte a nuestros radioescucha, ¿hay una diferencia tremenda o no?
Sí, señor. No. Definitivamente es una experiencia.
¿Y han colaborado contigo otros músicos de acá? Cuenta.
Sí. De hecho, mañana en el show voy a trabajar con unos grupos, con un grupo que es una banda de pequeños formatos, como un trío, que son brutales.
¿A ti te gustan los tríos, Raúl? Vecina, a mí me encanta el trío Los Panchos. No se ríe, qué maldito es este muchacho.
Y sí, he tenido la posibilidad, Dios mediante, de trabajar con buenos artistas por acá.
Tú has compartido en muchos temas tuyos con varios artistas. ¿Cuál es, por ejemplo, si tú tuvieras que elegir una canción que hiciste a dúo con alguien, ¿me puedes mencionar con quién o no hay esa especificidad?
Bueno, ¿sabes qué? Que te voy a mencionar a alguien que a lo mejor no tenga ese alcance internacional, tal vez o algo, pero para mí es uno de los artistas más brutales haciendo lo que hace, y que las canciones que he compartido con él se han convertido en clásicos en la música cubana, en la música urbana cubana, que es con Alder de Los Ardianos. Ese es uno de los tipos con los que más me gustaba compartir canciones.
Dime la canción, yo quiero compartirla esta noche, aprovechando que tú estás aquí. Porque si algo me gusta poner a mí es música bien caliente.
Hay una canción que nosotros compartimos hace algún tiempo que es un clásico de la música urbana, que se llama Por Si Mañana No Estoy, que es una canción que nosotros le dedicamos a nuestros hijos. Pero por ahí tenemos canciones muy, muy, muy críticas con el régimen también, Resurrección, Lloran, que son canciones más cuestionadoras. Pero tenemos una canción que se llama Por Si Mañana No Estoy, que dicho sea paso, es una de las canciones que, por ejemplo, más reproducciones tiene de la música urbana cubana. porque esa canción tiene alrededor de 23 millones de reproducciones.
Muchacha, ahora mismo ya estamos abriendo aquí, porque tú sabes que nosotros trabajamos con la computadora en vivo en YouTube, y en directo en YouTube.
Y es una de las canciones, ¿sí?, que más se ha reproducido de rap cubano.
482. No, no, en esa... Bueno, pero esto es antiguo, esto es antiguo.
Okay, okay. Hay una página donde tiene 20, sí, casi 24 millones de vistas, ¿no?
¡Qué maravilla!
Sí, señor.
Ahí está. Pussy Mañana. Ahí están ellos, los Aldeanos y Raúl del Collazo, Pussy Mañana.
No, no, esta canción era necesaria, ese es el futuro nuestro.
Vamos para arriba de una vez.
Esto es, por si mañana no estoy, por si mañana me voy, aquí te dejo mi herencia. Esto es, por si mañana no estoy, por si mañana me voy, aquí te dejo mi herencia. Lo primero es ser sincero con mamá y recordar que a las mujeres no se le da, que nunca está de más. Un beso, un abrazo a la que tanto tiempo tu cuerpo sostuvo en sus brazos. El segundo paso, nunca traicionar a un amigo. Solo así podrás morir y en su mente seguir vivo. Y sabes que amigo, no es todo el que se acerca. Recuerda, la amistad no es más que una palabra enferma. Lo tercero, el luchar por lo que quiere y decir yo voy pa'lante, que a mí no hay quien me frene. Y cuando seas víctima de prejuicios absurdos, va como papá y manda pa' la punto. El cuarto, es descarregado el cuarto. Luchar por el amor y mantener tu honor intacto. El quinto es perdonar a quien te habla, pues solo de cara a tu nombre estas palabras. El sexto es saber que en la vida hay una entrada, y una salida. El valor no depende de la bebida, campeón, sacondón, que en la calle hay muchos sida. El séptimo, es no dejar la escuela en séptimo. Te lo dice papi, que fue un estudiante pésimo, que siempre fue un desastre, que se fugaba de los turnos cuando iba a picar afuera un balón de básquet. El octavo, en la pared clavar un clavo, cada vez que a alguien le falte que respeto. Después, cuando te disculpes, sácalo, y verás que lamentablemente siempre quedan huecos. El noveno, es ser un hombre bueno, para que tu alma vague por los senderos más limpios. Porque hoy la bondad viene en pomitos de veneno, y hace falta fuerza para aferrarse a los principios. El décimo, que papá siempre te querrá, mi cuerpo quizá, pero mi alma nunca te abandonará. Porque eres tu hijo mío, mi razón de ser. Pues si mañana no estoy.
Las imágenes de este video las estamos viendo a través, bueno, mientras que estamos escuchando la canción, y Raudel me está rectificando. ¿En qué año grabaron este video? Vamos a empezar por ahí.
No, imagínate que ese video fue en el año 2009, 2010, por ahí. Estamos hablando de hace 9 o 10 años atrás.
10 años, Raudel. Increíble. Entonces, y la imagen que tiene el Aldeano en su pullover es una imagen del Che Guevara, sí, cantando ustedes música contestataria en contra de la,
sí,
dictadura.
Era una situación muy complicada. ¿Qué es lo que pasa? Siempre ha sido un poco controversial para algunas personas la imagen en esa canción, en el video, que Aldo sale con un pullover con una imagen de Che. Lo que sucede es que en ese tiempo nosotros nunca habíamos salido de Cuba. Nosotros no teníamos manera de saber en realidad quién era el Che. Nosotros venimos a saber quién era el Che, la verdadera figura del Che, cuando nosotros logramos salir de Cuba, porque dentro de Cuba nosotros nos criamos con la narrativa del oficialismo, del gobierno cubano, hablando de que Che era revolucionario.
Se por el comunismo, tenemos
exacto.
Como el Che.
Entonces,
eso es lo que decíamos con tremendo
orgullo.
Cuando
si era,
salimos nos dimos cuenta que exacto, era asmático, tenemos como el Che asmático.
Si era contradictorio que nosotros en ese tiempo cuestionamos, criticamos durísimo al sistema y nos poníamos imágenes del Che, porque en realidad no sabíamos quién era ese señor.
Ese mismo.
Y por eso es que esa imagen en esos años, que Aldo sale con esa imagen, hoy Aldo está muy claro, como estoy yo, como está todo el mundo, realmente quién era el Che, pero en ese tiempo no teníamos cómo saber.
Pero claro que te entiendo, si es que nosotros la historia de Cuba nos la contaron de una manera,
sí,
totalmente,
señor,
diferente.
Completamente.
De hecho, viví en el monstruo y le conozco las entrañas todo el tiempo, era que José Martí le tiraba a los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir que oye, a nosotros nos las contaron mal, y la bendición es por eso leer, escuchar, mirar, informarte. Aprovecha las redes sociales justamente para eso, para conocer sobre todo la realidad de nuestra historia cubana, que durante tantos años lo que han hecho es decir lo que han querido e informarnos mal. ¿Te está sonando el teléfono? Te veo desesperado.
Oye, sí, es que ya me tengo que ir. Tengo
es que no maneja, Raúl, el codiazo en los Estados Unidos todavía, sí, pero tienes la posibilidad.
Están dando un mensaje que me están recogiendo.
Sí, extrañas caminar dentro de La Habana.
Sí, sí.
Extrañas a el veces, calor de La Habana, pero para veces. Bien o para mal. Eso te inspira a escribir canciones.
Sí, es que necesito estar ahí reconectándome para hacer mi arte, mi historia, claro.
Yéndote tú, se tiene que ir Raúl el Collazo, lo ha venido a recoger su Uber.
Pero gracias, sí, señor. Gracias.
¿Con qué canción okay. tú quieres que nos estemos despidiendo de ti esta noche, Raúl? Bueno, gracias, qué lujo haberte tenido.
La vieja decadencia, tú sabes.
Decadencia, él es Raúl el Collazo y Escuadrón Patriota.
Es como si estuviéramos congelados en el tiempo. Parece como si no nos interesara nada.
La esperanza de nuestro pueblo.
Yo creo que el pueblo necesita estos mensajes.
Con mucho amor para todos mis hermanos. Prófugo. Yo, yo. Vuelvo a mí justo cuando la necesidad me abraza. Entre una gran decadencia que el sistema disfraza. Mi verbo toma forma y a la poesía se engancha. Fluye mi espíritu e inmortalizo mis palabras. De nuevo me transformo en la voz de una gran masa. Acéfala, vacía, que en silencio se desplaza. Se cansaron de llorar y ahora le sangre el alma. Mientras se pregunta quién controla su esperanza. Y se retuercen porque les duele. La herida sangra y creen que mueren. Quieren gritar su dolor, pero no pueden porque el terror impuesto le arranca lo poco que tienen. ¿Y qué justicia si eso no se logra ver? ¿Por qué reprimen al que libre quiera ser? Desde su despacho la realidad no la pueden oler. La tristeza de este país no la van a comprender. ¿Cómo no comprende mi gente cómo solucionar? Trabajas un año entero y no te puedes liberar. Entregas todo y a cambio nada, esclavitud total. Así te controlan, yo le llamo conspiración letal. El mensaje se funde con los segundos, crece mi fe. Inventan leyes abusivas, te tienen a su merced. Nuestras opiniones no se escuchan, olvidando que las revoluciones son para el pueblo, no para el que está en el poder. Y la decadencia estremece la conciencia. Y las mentes no despiertan y todo lo aceptan. La gente no cree y no ve, arrastrados por la inercia. Prefieren soportarlo todo antes de romper las cuerdas. Decadencia, cuánta destrucción, cuánta frustración, cuánta tristeza. Decadencia, cuánta necesidad de gritar, de exigir, pero el miedo acecha. Decadencia. Todos nosotros como autómatas aceptamos el lavado de conciencia. Decadencia. Por nuestros hijos, la familia y las generaciones buscamos respuestas. Decadencia. Nos quitaron todo, pero no la resistencia y la palabra es fuerza. Decadencia. En manos de pie no hay nada más hermoso que una nación cuando despierta. Decadencia. No queremos sangre, que nadie perezca, pero alcemos la cabeza. Decadencia. Como Víctor Jara, diciéndole a su pueblo, la libertad yo, está cerca. Yo. Y nos enfrentan y nos separan en dos bandos. Y vivimos cuidándonos, paranoides, desconfiando. Los mismos hijos del pueblo se están despedazando, porque el sistema los manipula y ellos nunca ven el daño. Y la policía, sin límites ni medidas, responden a una doctrina que no entienden, pero les da comida. Abusan, maltratan, arrogantes, te humillan. Está bien, no serán todos, pero sí la mayoría. Y se olvidan de dónde vienen sus vidas, de su familia, de la escuela que asistía. Ahora viven con ira, defensores de una hegemonía, de mente fría. Del sistema ustedes son las marionetas dirigidas. Y me pregunto, si esto es una democracia, ¿por qué pensar diferente? ¿Es una traición o tranza? ¿Por qué a varios sectores se le maquina y se rechaza? Si no se respetan los criterios, esta nación no avanza. Pero entonces se desata la injusticia y es un peligro hablar y el miedo te paraliza y tus mensajes de paz lo transforman en belicista. Nunca hablé de poner una bomba al ministro de justicia. Nunca. Y a la sociedad civil la militarizan y la educación va directo al caos con mucha prisa y todo es confusión y no hay amor y sientes que te asfixia y te lo imponen todo y tu paciencia se desquicia. Dios, dame resistencia y toda tu compasión. Solo usted sabe lo que sufre este corazón por ver el bien de mi gente y no tanta desesperación y no ser un testigo mudo de la destrucción de mi nación. Decadencia. Cuánta destrucción, cuánta frustración, cuánta tristeza. Decadencia. Cuánta necesidad de gritar, de exigir, pero el miedo acecha. Decadencia. Todos nosotros como autómatas aceptamos el lavado de conciencia. Decadencia. Por nuestros hijos, la familia y las generaciones buscamos respuestas. Decadencia. Nos quitaron todo, pero no la resistencia y la palabra es fuerza. Decadencia. En manos de pie no hay nada más hermoso que una nación cuando despierta. Decadencia. No queremos sangre,
que nadie perezca, pero alcemos la cabeza.
Decadencia.
Como Víctor Jara, diciéndole a su pueblo, la libertad está cerca. Hermanos, alcemos los puños, unamos nuestras manos y gritemos libertad. Gritemos libertad porque el poder está en el pueblo. Nosotros somos dueños de nuestro destino, de nuestra propia libertad. Fuerza, resistencia. No soportamos más, no soportamos más. En nombre de todas estas generaciones, en nombre de la juventud cubana, en nombre de todos los que estudian, trabajan, los que se esfuerzan y se sacrifican por esta isla. No más decadencia, evolución, satisfacción, alegría y fundamentalmente libertad social para este pueblo.
Decadencia.
No más, hermano, no más, no más.
Decadencia.
Vamos a ver el final de esta historia en paz y con los nuestros.
Decadencia.
Escuadrón, Escuadrón Joe.
Decadencia.
Una vez más, mi misión, la libertad está cerca.
Parece una locura lo que ha pasado en este momento. Bueno, es que Raudel estaba de visita aquí en Radio Martí y nos dio la posibilidad de entrar en cabina. Le puse un micrófono, pero estaba apurado. Gracias, Raudel Collazo. Sé que vas conectado ahí en el radio con Cachita López, esa gran amiga tuya que siempre es la que te mueve para un lado y para el otro, esa gran intérprete. Cachita, para que tú no te vayas a poner celosa, yo voy a poner una canción ahora tuya. Sí, señor. Cachita, que este jueves, es decir, mañana, va a estar con Raudel en ese evento que va a ser maravilloso y que lo vamos a poder compartir a través de nuestra página Magdalena de Cuba, a través de la página de Ana Olema también, a la página de Raudel Collazo. Y bueno, va a ser un evento increíble donde la música cubana, donde esta fusión de instrumentos y música contestataria va a ser que sea una noche muy especial. Cachita, esto es para ti, para que no te pongas celosa.
Señoras y señores, Cachita López.
Tú no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada del amor. Eres como un ave a la deriva. ¿Qué vas por el mundo sin razón? ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorada? ¿Qué sabes tú lo que sabes tú lo que es sufrir por un cariño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche? La noche en vela. ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quieran? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú si sabes nada de la vida?
Magistral, así se dice. Magistral interpretación de Cachita López. Esta canción, bueno, y en este homenaje que ella hizo a la gran Olga Guilló. Esto ha sido así, una noche, pero pero de invitado, pero de estar en contacto directo contigo, pero que si pasa alguien, le abro la puerta y entra. Daniel, muchísimas gracias. Tú desde Jamaica, Raúl del Collazo, por haber pasado por aquí. Mañana vamos a seguir contando mentiras. Acuérdate de algo. Acuérdate que si tú me quieres escribir, solamente tienes que ir a Gmail y escribir Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Y yo misma, yo personalmente, te voy a responder. Si tú quieres que yo te llame, yo te voy a llamar. Solo mándame tu número de teléfono. Esto es Magdalena de Cuba, una noche más sequitica de ti, de todos ustedes, mi radio escucha, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del universo, pero sobre todo, cerquitica de ustedes, mis cubanos, de ahí, de dentro de mi isla, y su maldita circunstancia del agua por todas partes, deseándoles de todo corazón que tengan felices sueños.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767... el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.